Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 4 de julio damos inicio al programa número 312 de Somos Bienestar en un contexto donde la crisis hídrica nos sigue afectando y preocupando y con un aditivo surgido en los últimos días de enfermedades respiratorias agudas que llevó a que las autoridades de la ANEP modificaran el calendario de las vacaciones a nivel de la enseñanza inicial y primaria. Ante esta decisión, el rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, comunicó el pasado 29 de junio que la UDELAR adhiere a las pautas de funcionamiento recomendadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo cual se habilita el teletrabajo para el funcionariado docente, técnico administrativo y de servicios, que son madres, padres o tutores de personas en edades comprendidas por la educación inicial y primaria, siempre que resulte viable, a pedido expreso de quien lo necesite y con la aprobación de su superior jerárquico. Indica que es deseable que los dispositivos de cuidados y recreación de los servicios universitarios para el periodo de vacaciones se mantengan en todos sus términos y se adecuen al nuevo calendario de la ANEP. Se recuerda que no rige recomendación alguna respecto a mecanismos de restricción de la interacción social. Estas disposiciones rigen para la semana comprendida entre el lunes 3 y viernes 7 de julio. No obstante, la Universidad de la República permanece alerta ante cualquier cambio epidemiológico para ajustar estas recomendaciones, según lo indique el Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria. En un comunicado, el rectorado de la UDELAR consideró que el adelantamiento de las vacaciones provoca distorsiones de relevancia en la vida cotidiana de los núcleos familiares con integrantes que concurren a la educación inicial y primaria. Y precisa que no se observan razones de corte sanitario para reducir la actividad presencial en los servicios de la UDELAR. Los edificios y espacios de trabajo universitarios deberán permanecer abiertos en horarios normales y sostener todas las actividades propias de la vida universitaria, sin excepción. En tanto, el Hospital de Clínicas y los espacios de atención en salud en otros servicios universitarios mantendrán activas todas sus prestaciones, por lo cual no se aplicarán las pautas anteriores. Estos espacios institucionales deben definir sus propios criterios de funcionamiento para la semana entrante, es decir, para la vigente semana. Y vinculado a este tema, en el programa de hoy estaremos compartiendo las propuestas de recreación y cuidados que estarán funcionando en numerosos servicios universitarios en distintos puntos del país, siguiendo la línea política de la UDELAR de promover los cuidados a nivel general y las corresponsabilidades de cuidados entre la comunidad universitaria. Esta semana comenzaron a funcionar algunos espacios de recreación y cuidados y otros lo harán a partir de la semana próxima. Hay servicios que prosiguen avanzando y mejorando esta experiencia de cuidados y este año tenemos nuevas propuestas, como las que se desarrollarán en la sede Rocha del CURE y en el campus Luis I. Janisky. Y todavía siguen los ecos de lo que fue la participación de la UDELAR en los Juegos Universitarios Argentinos, los JUAR. Recordamos que nuestra institución participó en fútbol y básquetbol masculino y handball femenino, y que ya pasaron por Somos Bienestar Nicolás Antunes, integrante del equipo de básquetbol de la Escuela Universitaria de Música, y Fátima Freire, de Ubuntu Handball Club. Hoy compartiremos el testimonio de Lucas Miñón, estudiante de medicina y jugador del equipo de fútbol de la FEMED, que participó de los JUAR 2023. Lo escuchamos.
Hola, soy Lucas Miñón del equipo de medicina FEMED y recientemente participamos de los Juegos JUAR en Buenos Aires, Argentina. Fue una linda experiencia que le aportó al plantel un gran aprendizaje y también sirvió como fortalecimiento del grupo, tanto en lo deportivo como en lo social. ya que el evento dio lugar al grupo para poder conocerse más. En lo personal estoy muy contento con la experiencia, además de lo deportivo, nos dio lugar a socializar con personas de otro país que no conocíamos y también pude conocer lugares que nunca había visitado.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
El pasado 30 de junio tuvo lugar en las salas de actos del ISEF, del Parque Valle, la jornada de actuación de la UDELAR ante situaciones de violencia, acoso y discriminación y la presentación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación del propio ISEF, Instituto Superior de Educación Física. La actividad fue organizada por el propio ISEF y la Escuela de Gobierno. En el año 2021, a pocos meses de aprobada la ordenanza de actuación ante situaciones de violencia, discriminación y acoso a nivel central, el ISEF comienza un proceso para elaborar y aprobar un protocolo interno de aplicación para dicha ordenanza. Dicho protocolo se empieza a aplicar en todas las sedes del ISEF y con determinados alcances, como lugares de trabajo, estudio, redes sociales, campamentos, etc., desde diciembre de dicho año. También se incluyen procedimientos para la realización de las denuncias. La última modificación del protocolo del ISEF tuvo lugar en noviembre del año 2022. En tanto, Facundo Silva, integrante de la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la UDELAR, presentó los resultados de la primera encuesta de prevalencia sobre esta temática en la Universidad de la República, donde aparecen determinados datos que confirman la presencia de actos de violencia generados en nuestra institución. Lo escuchamos.
Bueno, en esto del contexto de la universidad en relación a cómo viene identificando las violencias, los acosos y las discriminaciones que se dan en la propia institución, en el año 2021 se presentan los resultados de la primera encuesta de prevalencia de violencia, acoso y discriminación en el ámbito universitario, ¿no? O sea, se relevaron situaciones que se den entre docentes, estudiantes o funcionarios en la Universidad de la República. Una encuesta que se aplicó a estudiantes, por un lado, a funcionarios y a docentes, por eso es que también los resultados van a ver que se arrojan por población, y es la primer foto que tiene la universidad en su historia donde ve qué es lo que pasa en relación a estos temas, ¿no? Hasta ese entonces lo que habían eran enunciados, reivindicaciones, sensaciones de que el tema de la violencia era un tema a abordar, que inclusive era preocupante, pero también convivían relatos del estilo: en la universidad estos temas no nos pasan tanto, o no nos pasan como en otros lugares, y otro tipo de enunciados que contrastaban, digamos, esa sensación de muchas y de muchos. Hoy la universidad tiene esta foto, que al menos nos da un parámetro. En esta encuesta arroja que la mitad de las mujeres en la Universidad de la República, el 58,1% en el caso de las mujeres docentes, el 42,9% en el caso de las estudiantes y el 47,6% en el caso de las mujeres funcionarias, respondieron en la encuesta que sufrieron al menos una situación de violencia o de violencia basada en género en la universidad o hacia la mujer. Otro de los resultados que arroja la encuesta es que también en la mayoría, ¿no? En el 92% en el caso de las docentes, en el 91,7% en el caso de las estudiantes y en el 80,9% de las funcionarias, esas violencias eran ejercidas por varones, ¿no? Docentes, funcionarios o estudiantes varones.
Ya dijimos en el comienzo del programa de hoy que vamos a compartir algunas experiencias de recreación y cuidados que funcionarán durante las jornadas de vacaciones de julio. En esta ocasión le vamos a presentar lo que será la primera propuesta de recreación y cuidados del campus Luis Hijanisky, ubicado en la ex sede de la Facultad de Veterinaria en la calle Alberto Las Places. El campus comenzó a funcionar en octubre del año 2022 y a partir de este lunes 10 de julio incursionará en una primera propuesta de recreación y cuidados. La docente del Servicio Central de Extensión, Gabriela Veras, y la integrante del equipo del Prorectorado de Gestión, Jocelyn Ferreira, integran la Comisión de Cuidados del Campus Luis Hijanisky, y a continuación nos informarán sobre esta propuesta a implementar desde el mes de julio, pero que se replicará en los próximos periodos de vacaciones.
El campus Luis Hijanisky se compone por los cuatro prorectorados: prorectorado de extensión, prorectorado de enseñanza, prorectorado de investigación y prorectorado de extensión. También lo integra la Comisión Coordinadora del Interior, el Servicio de Relaciones Internacionales, Comisión de Acreditación y Evaluación Interna. Bueno, nos mudamos a partir de octubre del 2022 y en marzo de este año, el 2023, terminaron las mudanzas de los distintos ámbitos, de los ámbitos centrales, aunque igual hay algunas propuestas de integración de más espacios, más que nada de ámbitos centrales de la universidad. En inicio teníamos contabilizada unas 250 personas, pero sin embargo eso se fue modificando. Esto también, convivir en el mismo lugar nos permite trabajar de manera conjunta y pudimos materializar esta cercanía, digamos, de los ámbitos en este espacio de cuidados también. Así que eso lo destaco como algo innovador.
Cuando vimos la oportunidad de ese trabajo, de habitar el campus de forma común, ¿no?, entre distintos servicios, surge la necesidad de plantear un espacio garantizado para los cuidados, que ya viene de la mano también con una política central de UDELAR, que en los últimos años viene priorizando también de atender esa demanda en distintas facultades. Entonces, desde el gremio de ADUR surge, un poco se explicita esa necesidad y se organiza una primera conversación a partir de una comisión que se arma. Se lanza un formulario previo, incluso a la mudanza, ¿no? Se rearma esa comisión y ahí sí, más integrada de forma entre docentes, docentes, funcionarios, se arma una comisión mixta y volvemos a lanzar ese formulario ya con habitando el campus, que es otra situación, y ahí como que relevamos algunos números más concretos y a partir de ahí fue cuando, bueno, empezamos a ver con ese espacio garantizado que todavía requiere obras y todavía no está de todo terminado, podíamos atender esa demanda, ¿no? Y es justamente el espacio físico que se logró por las normativas de relación a los números que se puede habitar de personas, logramos atender como máximo 20, 22 niñas. Vamos a utilizar un espacio a modo provisorio, lo que logramos en definitiva acomodarnos ante estos cambios fue definir una semana, atender a una semana de cuidados, que sería del 10 a 14 de julio, también teniendo en cuenta que declaración del rector, ¿no?, que en la primera semana está la posibilidad de teletrabajo en negociación con cada servicio y sus equipos. Entonces, teniendo en cuenta que esa primera semana puede haber algún comodín y que nosotras, infelizmente, por las condiciones de la obra y de ser la primera experiencia piloto, no podíamos ya estar listos con las infraestructuras. Entonces, nos vamos a entrar en definitiva en julio, de 10 a 14. sí, en septiembre la idea era la semana de primavera, atender ya en el espacio, inaugurar el espacio definitivo, y después en diciembre, y la idea también es que en octubre ensayar un ciclo de talleres a contraturno que trabaje el tema de la agroecología, el tema de los cuidados en el campus, ¿no? Pensando también en las crisis que hemos vivido y estamos viendo climática, como que es un tema que nos viene movilizando. Entonces la idea es ensayar ahí un ciclo de talleres en mediados de octubre.
La adecuación del espacio físico está interviniendo el plan de obras y la Dirección General de Arquitectura dando respuestas a estas modificaciones, ¿no? Que seguramente nos pasó a nosotros en el centro, pero probablemente otras facultades y CENURES y ámbitos de la universidad también estén ajustando. También lograr las condiciones necesarias de climatización. Digo, estamos en invierno, necesitamos aire acondicionado. Lanzamos una nota que ya se fue compartida por las redes, donde se menciona el espacio de apertura y el formulario de inscripción, y aprovechamos también en esta difusión inicial a hacer un pedido de colaboración. Aprovecho esta instancia también para avisar que estamos recibiendo donaciones de libros. Vamos a tener una biblioteca, además de la biblioteca infantil vamos a tener un espacio de lactancia que ya está habilitado en realidad, baños inclusivos, al lado va a estar la cantina, el espacio verde también que habilita a ser usado, y después se están avanzando con las compras lo que se tenía previsto y se presupuestó en el llamado inicial por parte de la Comisión Central de Cuidados.
La empresa que se va a contratar, por ejemplo, ahora para las próximas semanas, ¿va a realizar alguna actividad concreta? ¿Durante la semana van a haber distintas propuestas según los días?
Sí, en realidad para esta semana vamos a contar con el servicio, ¿no?, de recreación de la empresa Putangas, que estuvimos reunidas con ellas durante el proceso también, ¿no?, de la construcción del proyecto. Y sí que hay una propuesta pedagógica y recreativa con juegos, pero también nuestra intención es como proyectar también un acompañamiento educativo, ¿no?, que integre tanto su carácter más de juegos, pero también pedagógico, sobre todo a largo plazo, porque también es nuestra primera experiencia. Estamos muy contentas con iniciar esa nueva etapa en el campus. Estamos sobre todo en la primera etapa inicial, inaugural, entonces sabemos que tenemos que ir también ajustando de acuerdo con lo que vamos experimentando. Sobre todo en mediano plazo tenemos mucho la intencionalidad de hacer también generar un espacio de cuidados en diálogo también con las docentes, los funcionarios, las funcionarias, integrando también una perspectiva extensionista, ¿no? Por ejemplo, todavía no tenemos, ¿no?, una huerta, no tenemos un espacio de trabajo más agroecológico, pero hay un horizonte en el campus hacia ese lugar, implementar una compostera, de poder tener un espacio, aprovechar el espacio verde que tenemos de una forma también más sostenible, y cómo generar espacios de actividades con las niñas. Vemos como potencialidad la existencia permanente de un espacio.